Creo que lo que hay es un cansancio, digamos que hasta ahora, de algún modo y con algunas estrategias territoriales y demás, Morales lograba que, no sé, que la gente confiara en que en algún momento iba a llegar todo aquello que ha prometido y ha anunciado, esta nueva matriz productiva de la provincia, la renta de Cauchari, la renta del litio, el nuevo tren chino, que bueno, pero son cosas que no están, digamos. Y por otro lado, la gente la pasa muy mal, digamos, los salarios en Jujuy son de los más bajos, la electricidad es de la más alta, el boleto del colectivo es de los más altos del país, por lo tanto, hay una situación de cansancio. Y creo que lo que ocurrió la semana pasada con el reclamo docente que se visibilizó tanto, y en un primer momento, que era solamente una reivindicación salarial, la gente, la comunidad, la sociedad acompañó ese reclamo. Salieron los estudiantes, las madres con sus chicos chiquitos a acompañar a las maestras y maestros de sus hijos. Eso fue una primera señal de que algo estaba pasando. Y después se sumó la cuestión de la reforma, que la verdad fue muy irritante por el tiempo rápido en el que se resolvió, porque nunca se conoció el texto, sino que se conocían flyers, filminas, como diría alguien, digamos, cositas así, pero todo sonó como poco serio. Entonces, en un contexto de tanta precariedad, me parece que eso terminó de irritar, básicamente, de enojar a la gente.
¿Vos estás, Gabriela, ahora en qué localidad?
En San Salvador de Jujuy.
¿Y cómo está la situación en San Salvador de Jujuy ahora?
En este momento están concentrándose fundamentalmente en las sedes de los sindicatos docentes para iniciar una marcha de antorchas, pero también hay algunas organizaciones que ya se están concentrando en la Plaza Belgrano, que es la plaza principal frente a la Casa de Gobierno, y después se mantienen en toda la provincia cerca de 20 cortes o permanencias. Acá es importante decir que los cortes de ruta, todos los cortes de ruta que se vienen sosteniendo, están abriendo el paso de vehículos cada 2 horas, cada 3 horas, digamos que se está manejando de esa manera la cuestión de los cortes. Mientras tanto, en lo que es la Quebrada y la Puna, están específicamente las comunidades originarias, ¿no? Hmm.
Es Gabriela Tichman, es editora general del sitio El Submarino y se está cubriendo de un modo como, según señalan ahí, ¿no? También escuchábamos muchos testimonios, digo señalan ahí porque lo estábamos escuchando antes de la nota, gente muy irritada también con la cobertura de los medios nacionales, particularmente mencionaban al grupo Clarín, ATN, con las ideas de, bueno, hoy el título del diario Clarín, que hoy por hoy ya está, no es como cuando tomaba tus clases, pero ya cada vez menos gente mira los títulos, pero sin embargo penetran por otras capilaridades y se instalan ideas desde esas usinas que se entiende que a los jujeños les rompe mucho, porque es particularmente falso lo que se instala.
Sí, además, lo que también está, tenés razón lo que decís, Germán, pero además hay otro elemento. Otra de las cosas que sumó irritación y enojo en la gente fue que hace ya muchos meses Morales está muy poco en la provincia y está todo el tiempo en otras provincias, mostrándose en las convenciones radicales, los encuentros con los radicales, claro, los anuncios con los radicales, está en Buenos Aires, está en TN, y de lo único que habla es de las elecciones nacionales. Esto también irrita a la gente,
claro,
que la sensación es que no está en la provincia y que no le importa lo que pasa en la provincia. Y por estas horas, mucho más todavía, porque a partir de la represión de ayer, toda su pelea pública es con el gobierno nacional. Entonces, tampoco se está ocupando de Jujuy. Esta es la sensación.
Hoy escuchaba al senador Oscar Parrilli, de aquí de la provincia de Neuquén, diciendo que, intuyendo que esto es el trampolín para integrar la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Compartís esa idea?
Mira, hay algunas cosas para prestar atención. En primer lugar, hasta ayer tengamos en cuenta que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, al menos en el espacio público, se estaban peleando.
Sí.
Bueno, está la foto de ellos dos juntos apoyando a Gerardo Morales. Aquí hay algo. Seguramente hacia adentro de la alianza, Morales dirá, yo logré unir a los que se estaban peleando. Después habrá que ver cuál es el resultado. Pero me parece que es para prestar atención, porque venían tirándose con de todo, la verdad. Y bueno, y ayer se sacaron la foto juntos en esa conferencia de prensa. Digamos, Morales quiere mostrarse como prenda de unidad de ese espacio, porque en algún punto es casi la única posibilidad que tiene de entrar en una fórmula, en una fórmula presidencial. Ahora, todo su campo de batalla está puesto allí, y esto también alimenta lo que está pasando en Jujuy, sin ninguna duda.
Claro. Gaby, por supuesto nosotros estamos bastante alejados de la sociedad en Jujuy, y algunos que otros pueden haber visitado el lugar, pero me da la impresión de que el pueblo jujeño es un pueblo muy tranquilo hasta que deja de serlo. Y me llamó muchísimo la atención en todo este fin de semana, bueno, después de todos estos acontecimientos, escuchar lo claro que tienen algunas cosas puntuales que han venido soportando. Por ejemplo, recién entrevistaron a una persona que trabaja en la salud y contaba cómo se inauguró el hospital de Perico, y cuando terminó la inauguración se llevaron todas las maquinarias de nuevo, tomógrafos, etcétera, que era algo que algunos podíamos saber porque estamos relacionados con la información, pero mucha gente, por supuesto, no lo sabe. Y la sensación, además, de que todos sabían exactamente qué es lo que estaba sucediendo, no solamente los docentes que están reclamando o el personal de salud, los que están pidiendo un sueldo digno, sino darse cuenta todo el negociado que viene atrás, ¿no?
Y vuelvo, así lo cierro.
Me pareció que la gente de Jujuy sí tiene esa calma, pero es sumamente firme. Hoy en Purmamarca se reunieron hasta los mineros. O sea, lentamente va saliendo un apoyo popular que a mí todo el tiempo me hizo acordar a Cutralcó, ¿no? O sea, gente realmente del pueblo y de trabajo que llega un momento que dice, con esto no comemos.
Exacto.
Y me están mintiendo, porque se están llevando litio.
Lo que es importante, me parece, tener en cuenta es que, bueno, por supuesto, los hechos de estos días están teniendo una visibilidad enorme y a nivel nacional. Bueno, de hecho, ustedes me están llamando desde la otra punta y agradezco un montón eso. Pero también es cierto que en Jujuy, casi, no te digo todos los días, pero dos veces por semana, una vez por semana, había y hay una marcha, una protesta, un reclamo en la Plaza Belgrano, que pueden ser sectorizados, el personal de salud un día, docentes otro día, familiares de víctimas de femicidio otro día, los capacitadores del sector educativo terciario, hay una tradición y un hábito cotidiano de salir a reclamar. Lo que no estaba pasando en Jujuy era que de algún modo se aglutinaran esos reclamos, porque en el fondo van todos por el mismo lado, tienen que ver con la precariedad laboral, tiene que ver en algunos casos con la persecución o el hostigamiento a delegados sindicales y demás. ¿Qué faltaba para que ocurriera eso? Bueno, yo creo que en algún momento habrá sociólogos que se dedicarán a estudiar estos momentos, pero evidentemente, no sé por qué, pero evidentemente se perdió el miedo. Había mucho miedo en salir a la calle. ¿Y sabes dónde lo notamos? Te lo digo como experiencia de trabajo mío, en el diario digital. En estas marchas, en estas protestas sectoriales, vos veías que en las fotos la gente se escondía atrás de los carteles cuando le sacaban una foto.
Sí, hoy la pasó con ir a los piquetes con barbijo.
Bueno, claro, pero eso también tenía que ver con el tema de los gases, en este caso, ahora. Pero esto es muy significativo, lo notábamos, digamos, el miedo, lo notabas, la gente te decía, no, está bien, no saquen fotos, miraban para otro lado. Creo, pero ¿por qué? Porque eran sectoriales. Cuando vos estás en una multitud como la de la semana pasada, esa marcha de antorchas tan impresionante y tan conmovedora que se hizo en San Salvador de Jujuy, de lo que te das cuenta es de que la multitud protege, que ahí nadie se va a esconder, porque había, no sé, 20.000 personas, 30.000 personas. Entonces, creo que ahí sí pasó algo. Es como que se le encontró valor al salir de a muchos, que siempre es mejor de a muchos. No sé, por eso le digo, no sé cuál va a ser el camino, pero esto es lo que estamos observando. Y por otro lado está el tema de las comunidades originarias, que tienen su propia lógica, su propia forma de protestar, de funcionar, que tienen muy en claro cuáles son sus derechos, cuáles de esos derechos están siendo vulnerados, no solamente ahora, sino de antes, conocen exactamente cuáles son las normativas internacionales que los protegen y que no se cumplen, y obviamente conocen el territorio porque allí viven. Por lo tanto, están ellos fuera de la lógica derecha, izquierda, peronismo, radicalismo, están totalmente por fuera de eso, porque hay que decirlo, siempre estuvieron postergados y un poco más o un poco menos nunca les han reconocido cabalmente sus derechos. Entonces, ahí hay una persistencia en el reclamo que va a ser muy difícil de quebrar. Va a ser muy difícil porque cuando los collas salen a la calle y están determinados, están muy, muy firmes.
Sí,
están muy firmes.
Ellos decían, no tienen más nada que perder. Perder para ellos la tierra, el lugar a donde viven, es perder la vida.
Claro, por supuesto. Y eso está muy... eso está claro que está en peligro. Empezando por un problema de origen que tiene esta Constitución, y es que no fueron consultados. Ajá. Y ellos saben muy bien que los estados están obligados a consultar a las comunidades frente a cualquier acción, ya sea administrativa, territorial, productiva. Y esto es por, digamos, el convenio 169 de la OIT, que tiene fuerza constitucional en la Argentina, pero se lo recitan de memoria, por supuesto.
Claro. Además que algunos tenían escritura y otros no. Entonces, es como que ya, si podían avasallarlos porque no tenían escritura, para el que no les quede duda, les aclararon en la Constitución que aunque tengan la escritura, podían usufructuar sus tierras y echarlos, ¿no?
Exacto, es muy fuerte lo de la Constitución en la parte en que dice que el Estado provincial tiene que promover, no lo dice con estas palabras, no la tengo ahora abierta, pero desalojos expeditivos en la defensa de la propiedad privada. Sí. Y bueno, ya sabemos cuál es el problema de los pueblos originarios que ocupan territorios ancestrales y en algunos casos existen unas escrituras, y eso es todo motivo de discusión y de lucha.
Especialmente entonces, cuando hay intereses económicos.
No, por supuesto.
No, se puede morir de hambre ahí que no se estaban preocupando por eso.
Lo que pasa es que en general los pueblos originarios habitan sectores productivos, porque, por supuesto, el tema del litio, por ejemplo, es un tema muy específico, pero los pueblos originarios habitan ancestralmente los valles donde pueden cultivar, en la parte
cursos de agua.
Claro, digamos, ellos habitan lugares productivos a escala menor de lo que uno puede pensar como estado, pero siempre hay algún recurso allí que digamos, que despierta la codicia o que puede ser motivo de un negocio, básicamente, ¿no? Claro. Y ellos lo saben muy bien, digamos, conocen cada curso de agua, cada piedra, cada momento del año en que hay que poner la semilla, el momento del año en que hay que sacar a la cabra, la ruta, digamos.
Sí. Y de hecho que lo hacen ellos a alturas enormes y con un tiempo frío y caluroso al mismo tiempo que otra gente no lo haría.
No, por supuesto. Bueno, es el lugar donde han nacido, ¿no?